¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos comenzando un nuevo podcast de Texto Plano. Y hoy estoy con Taro y con Perón, que van a ser nuestros invitados para hablar de un cambio conmigo, F. Fuentes, el sysadmin de Texto Plano, que tiene que ver con Ubuntu, que es probablemente la distribución de Linux más conocida y probablemente la que comenzamos a utilizar muchas personas para introducirnos en el mundo de Linux. ¿Cómo están, chicos?
Bueno, muy bien, acá
Bien.
esperando charlar acá y agradeciéndole a Taro que se suma por hoy a este tema que seguramente nos va a venir bien su presencia para explicar sobre las vicisitudes que tiene que ver con esta noticia.
Sí, yo
Bien, muy
también.
bien.
Sí. Gracias, Taro, por estar acá, porque siempre me alegra tener nuevos compañeros de nuestra comunidad participando. Y bueno, la noticia de la que quería hablar con ustedes es esta de Ubuntu, que anuncia que a partir de cierta versión, la 25.10, comenzaría a retirar las llamadas Core Utils de GNU, que son unas utilidades muy esenciales del sistema que tradicionalmente comparten todas las distros de Linux. Perón, no sé si quieres comentarnos un poco en qué consisten estas Core Utils para que nos quede todo muy, muy, muy claro de qué se trata.
Bueno, a ver, voy a hacer un recuento histórico más o menos como para que se entienda. Ubuntu es una distribución de un sistema operativo que se llama GNU o GNU, que es un derivado de un sistema operativo mucho más antiguo llamado Unix, que surge a principios de los 70. Este es un sistema operativo para computadoras desarrollado por los laboratorios Bell, que tiene un motor filosófico basado en la colaboración entre los programadores que le van dando forma. Está concebido y diseñado para funcionar como una máquina de creación de software para muchos usuarios de forma concurrente y que además pueda servir para propósitos generales. Eso es el sistema Unix. Tal es así que este sistema operativo de computadora fue dando lugar a una filosofía de creación y de estructura de cómo crear un sistema operativo. Bien, se lo divide en tres partes, que son el kernel, que sería como un programa que es el núcleo del sistema operativo que trabaja con el hardware de la computadora, una shell, que es el intérprete de comandos, como la que nosotros usamos en texto plano, ¿no? Con una terminal, y bueno, un conjunto libre de aplicaciones. Que son muchísimos programas de utilidad para trabajar. Dentro de estas aplicaciones hay unas que son centrales, que son las que vienen de base con el sistema operativo, y después los usuarios pueden crear las propias o adquirir e incorporarle otros programas distintos. Sobre ese conjunto de aplicaciones que vienen de base del sistema operativo, se trabajan porque son, digamos, las más imprescindibles, como listar un directorio, como copiar, como mover archivos en el sistema de archivaje o cómo conectarnos a Internet más adelante, ¿no? Ese tipo de cosas.
O sea,
¿Qué
estamos
sucede?
hablando, disculpa, Perón, entonces estamos hablando de herramientas muy básicas que toda persona que ha utilizado Ubuntu o algún BSD o Fedora o lo que sea han utilizado en la terminal, como para dar un ejemplo de lo que de lo que se está hablando.
Así es. Y no solamente eso, son los programas básicos que se encuentran escritos en el lenguaje de programación casi original del Unix, que es el lenguaje C. Este es un lenguaje abierto y que compilable, desarrollado específicamente para crear sistemas operativos y programas de alto nivel, ¿no? Y bueno, este sistema operativo se utilizó mucho a lo largo de la década del 70 y demostró su valía para todo tipo de aplicación. Eso fue dando un corpus de microprogramas, además de estos, que muchos de ellos interactúan entre sí. Es una de las cosas que tiene este modelo de sistema Unix. Se fue dando a lo largo de esas décadas un desarrollo bastante progresivo y tenaz, montándose cada capa de trabajo sobre la labor de programadores anteriores. Esa es la gracia de trabajar con este sistema de tipo Unix. Pero ¿qué pasó? A lo largo de la década del 80, Unix se fue comercializando y esta comercialización significó en la práctica que muchos de los programadores perdían la libertad de poder ver el código fuente en C con el cual estaban hechos estos sistemas para, bueno, con ese secreto comercial intentar venderlos. ¿Qué podemos decir de esto? Que esto da entonces, a consecuencia de todo este rango histórico que te estoy contando, la aparición de lo que se conoce como el movimiento del software libre. Nosotros acá lo hemos charlado también, es un conjunto de programadores que, además de utilizar este sistema de estilo Unix, se plantean la necesidad de que pueden ejecutar los programas como ellos quieren, estudiar el código fuente, modificarlo y redistribuir copias modificadas según lo que ellos quieran, por oposición a la versión que se estaba dando en ese momento de el contacto empresarial, que a lo mejor limitaba, por ejemplo, los derechos de copia o los derechos de modificación. Se buscaba que el software fuese vendido como un producto y no como un componente a compartir por comunidades de usuarios. Acá es donde nace la raíz del problema, porque Unix entonces empieza a ser reemplazado o empieza a tener otras versiones que ya no son Unix literalmente, sino que son clones de Unix. Se van a llamar similares a Unix y el más importante de este es el sistema GNU. Bien, que está realizado por una fundación del software libre. Nosotros hablamos aquí ya el caso de Stallman. Todo esto en base a un corpus de aplicaciones ahora libres, entre los cuales se incluyen versiones libres de estas aplicaciones de base que son las Core Utils. Se llaman así porque son aplicaciones centrales o principales del sistema operativo.
Perón, o mejor Taro, yo les quería preguntar, y el que quiera me puede contestar, o ambos, porque me llama la atención que si tú eliminas Core Utils y lo reemplazas por otra cosa, nosotros siempre hemos hablado desde los años 90 para acá de GNU barra Linux. Este cambio que realiza Ubuntu significa que eso se acaba, ¿o no? ¿Qué nos puedes contar un poco al respecto y cuál podría ser el cambio más severo de modificar esto a nivel de, digamos, de dejar toda la herencia de Stallman y de la GNU atrás?
¿Qué tal? El cambio más severo probablemente tenga que ver con la posibilidad justamente de los usuarios de acceder a, como decía Perón, acceder a las modificaciones o posibles mejoras que se pueda hacer posteriormente en el sistema, ya que un cambio en la En la este ay perdón perdí la me per, perdí el hilo de
Sí,
lo que
no te
estaba diciendo.
preocupes.
Un cambio en el licenciamiento de las Core Utils significaría que, por ejemplo, con una licencia que permitiera no necesariamente redistribuir los cambios, podría cerrarse nuevamente el acceso al código fuente y a las mejoras en el software, por tanto, para la comunidad. Sería justamente el movimiento contrario a lo que llevó a la aparición de Linux y del movimiento GNU, que justamente fue la apertura del software, del código fuente del software. Esto justamente, bueno, fue beneficioso para todo el mundo. Todos tuvieron acceso justamente tanto al código fuente como a las mejoras progresivas que se fueron haciendo. Que estemos usando hoy Sistemas operativos libres justamente es porque hubo años de mejoras sobre mejoras propuestas de todas partes del mundo y sobre eso es lo que estamos utilizando hoy. Y justamente el peligro es que se haga el movimiento contrario, de que progresivamente se vaya cerrando. Y nos encontremos un día utilizando dispositivos que, si bien se basaron en software libre, ya ese software no esté más libre. Estemos nuevamente presos de software propietario.
Entonces, Taro, podríamos ver quizás en un futuro, aunque ellos no lo dicen explícitamente así, pero que puede ser que Ubuntu, utilizar Ubuntu sea, digamos, un sistema cerrado, que tenga mejoras propias que no puedan aprovechar otras distribuciones de Linux. Y también es que, también yo agrego a la conversación que si bien Ubuntu es un derivado de Debian, que esto también hay que recordarlo, también de Ubuntu surgen muchas distribuciones. Entonces, el hecho de que Ubuntu utilice un licenciamiento nuevo también puede significar otros cambios para los derivados de Ubuntu y también para otras distribuciones por fuera.
Sí,
Así.
seguramente. Ah,
Sí,
habla vos.
digo, ahí estoy. Decía que así es, que precisamente, lamentablemente, al ser por ahí tan media central Ubuntu en este aspecto, el cambio de licenciamiento que refiere Taro sea más peligroso. ¿Qué licenciamiento utilizan las distribuciones de software? Es importante porque te marca qué podés hacer vos o no hacer con el código. Generalmente el proyecto GNU aboga por distintas versiones de lo que se llama la licencia general de uso público o GPL. La GPL tiene dos versiones principales, la GPL versión 2 y una versión modificada más astringente en las posibilidades que le da, mejor dicho, al usuario o al programador, porque lo obliga de forma licenciada a ceder las modificaciones que él realiza sobre el código de los demás antes de publicarla. O sea, en otras palabras, que vos podés tomar cualquier código fuente realizado bajo GPL versión 3 y lo podés modificar lo que vos quieras para tus proyectos, pero si vas a hacerlo distribuido, o sea, si vas a este proyecto que vos hiciste, se lo vas a dar a otros, a esa otra persona también le tenés que dar el código fuente de la modificación que vos hiciste, junto obviamente con el código fuente anterior, que es el que vos tomaste. O sea, que vos no tenés la libertad explícita de cerrar el código. Siempre aboga por un software completamente libre. En cambio, estas nuevas versiones de Core Utils se estarían supuestamente licenciando bajo otras licencias menos protectoras, como el caso de la licencia de MIT, que básicamente vos podés usar el software anterior, pero no tenés necesidad de mo las modificaciones cedérselas a otras personas. Simplemente podrías vos, si querés, cerrar el proyecto de códigos y modificarlo sin que siguientes miembros en la cadena de desarrollo puedan continuarlo y de esta forma, bueno, cerrarías el código como dice Taro. La otra consideración sería que estas nuevas utilidades se escribirían en otro lenguaje distinto a C. Eso, bueno, es un aspecto técnico, pero seguramente tiene que ver el licenciamiento como barrera fundamental del problema. Pero bueno, Rust es otro lenguaje de programación que habría que contar un poquito acerca de él.
Sí, yo te quería, bueno, decir dos cosas. La primera es que podría ocurrir, bueno, o mejor dicho, les pregunto, ¿podría ocurrir la bizarrada de que surja una distribución cerrada basada en Ubuntu? Podría, o sea, se me ocurre, por lo que estamos conversando, que eso ahora sería una posibilidad. Y lo segundo es que La justificación del anuncio de Canonical, que es la empresa a cargo de Ubuntu, es que Rust es un lenguaje más eficiente. Y yo por lo menos siento que, por lo menos por el lado del lenguaje de programación, tiene bastante sentido comenzar a trabajar con un lenguaje más moderno y que tenga ciertas ventajas. Ahí yo te pido ahí ayuda, Taro, para que nos puedas explicar las diferencias entre el lenguaje que se está utilizando actualmente y el nuevo.
Sí, el lenguaje que se utiliza históricamente desde los inicios de Unix es C. Estamos hablando del año 72, si no me equivoco, que es un lenguaje de programación muy potente, muy ha demostrado por eso todos estos años ha servido perfectamente para desarrollar el sistema y sus posteriores mejoras, pero que requiere para el programador mucho esfuerzo en el manejo de ciertos aspectos que son muy peliagudos de trabajar, como por ejemplo la gestión de memoria, como por ejemplo el manejo de programas recurrentes. Esto es programas que estén haciendo varias actividades a la vez, por ejemplo, o que se dividan en un montón de partes que se estén ejecutando al mismo tiempo. Eso para nosotros los seres humanos es una tarea muy compleja de programar. Porque hay un montón de detalles de orden en que se ejecutan las cosas, si hay partes de la memoria, datos en la memoria que se estaban usando, que de golpe dijimos, bueno, no los necesitamos más, y resulta que otra parte del programa sí los requería, y eso genera problemas, los conocidos bugs históricamente. Se ha sido conocido justamente por ser un lenguaje que es difícil de manejar justamente por este motivo, porque deja en el programador toda la tarea de la gestión de todos estos pormenores que son complicados. Rust, siendo un lenguaje de esta época, se desarrolló hace unos años, justamente trabaja todo esto, encara todo esto y trata de ser un sucesor de C que mejore justamente este aspecto, que uno pueda delegarle el manejo de estas cuestiones que son muy susceptibles a fallar a la computadora y aún así siga siendo el software generado tan eficiente como el que se generaba con C.
Entonces, disculpa, Taro. Entonces sería, como yo pienso, la verdad, sería más productivo quizás trabajar con Rust o es algo opinable, no sé.
Yo creo, ahí por eso es mi opinión personal, yo creo que es algo opinable. A ver, si bien esto de que C es más complejo, es cierto, también han pasado en estos años, no sé, los programadores de C han hecho un montón de herramientas, de debuggers, de pruebas, por ejemplo, en el caso de las Core Utils está plagado de sistemas de prueba para justamente evitar todos estos problemas. Hay librerías, hay cientos de utilidades que ayudan al programador de C justamente con estos problemas para generar sistemas de calidad igualmente, aunque el lenguaje de por sí no ofrezca las utilidades que ya trae Rust incorporadas de por sí. Entonces, en definitiva, los sistemas que se generan con C pueden ser de la misma calidad de los que se generan con Rust. Es simplemente que Rust ya lo hace automáticamente y con C hay que tomarse el trabajo de utilizar estas aplicaciones, estas librerías, pero igualmente se puede generar sistemas de calidad, que es justamente el ejemplo está en que Linux, este núcleo de Linux está hecho en C, las core utils están hechas en C y justamente son sistemas utilizados mundialmente, sistemas utilizados en cientos de dispositivos y son se está visto que son robustos y en los errores que se encuentran son rápidamente solucionados y una vez que están solucionados no vuelven a fallar, no por lo menos en ese punto, en ese mismo punto. De hecho, estuve fijándome y los fallos que se publicaron sobre las core utils en el sistema CVE, que es un conocido sistema para publicar fallos. Desde el 2003, se publicaron solamente 15 fallos, que lo cual es muy, muy poco considerando la cantidad de código fuente que significan las core utils. Son un montón de utilidades y 100 millones de líneas de código fuente y solamente se han encontrado utilizando, por ejemplo, algunos de estos problemas que se han utilizado, que se han encontrado fueron gracias a estos analizadores, por ejemplo, de código estático, con lo cual se ha hecho una defensa o una solución de antemano del código, no luego de que aparecieron los errores, sino antes de que aparecieran se han encontrado errores, con lo cual también demuestra que que estas librerías, que estas aplicaciones para ayudar al programador de C funcionan y ayudan ciertamente a desarrollar este código de programas de calidad.
Claro, sí, interesante tu punto de vista y yo también les quería preguntar, no sé si, yo no soy usuario Ubuntu actualmente, pero probablemente muchos de nuestros auditores lo son o lo han sido. ¿Ustedes, en base a estos cambios, seguirían usando Ubuntu? ¿Volverían a usarlo? Si lo usan, lo dejarían. Si un cambio así, bueno, que de hecho se anunció como un cambio que va a ocurrir. ¿Qué me podrían decir al respecto?
Bueno, a ver, yo te puedo contar, yo lo uso desde la versión Hard Heron, que creo que es la 8.04. Y generalmente me voy instalando las versiones de largo soporte a término. Y la verdad que a mí me molesta que hayan decidido cambiar el esquema de licenciamiento de estas aplicaciones. Te digo cuál es mi preocupación. En mi parecer, el hecho de que existiera la licencia MIT, está meritado para aplicaciones de menor importancia o valía, que podrían ser cualquier otra, pero me parece que en este caso lo que está sucediendo es que ellos intentan cambiar el licenciamiento para hacer una aplicación comercial del software que sea a su vez contaminada a otras distribuciones de alcance posterior. Entonces, si fuese que se modifica el código o se modifica las core utils sobre Rust y se las licenciase sobre GPL versión 3, yo no tendría ningún tipo de problemas porque cualquier otro programador debería ser obligado a incorporar el código. Pero yo soy, la verdad que no confío demasiado ahora, como viene la cosa y la progresión de avance de Ubuntu, que ello sea el caso. Me da a mí una preocupación de que los tipos cierren el código y finalmente quede con esas aplicaciones Core Utils en ROS bajo licencia MIT cerrada y bueno, ya dejaría para mí entender de ser un proyecto libre. Vos me preguntabas si iba a ser, digamos, expoliado el código de GNU de la distribución y bueno, apuntaría a eso. Ellos dicen que realmente no quieren hacer eso, que ellos lo que quieren hacer es darte la posibilidad de que vos puedas elegir entre la versión escrita en C tradicional de Core Utils y la nueva versión que va a venir incorporada, ¿no? Entonces vos lo que tendrías que hacer sería desinstalar la vieja o instalar la nueva y no sé realmente cómo eso va a funcionar. Yo en ese sentido, bueno, está bien, uno lo te darían como una versión o un tiempo de alrededor de un año o 2 años como para evaluar vos si te gusta una o la otra, pero el tema no es en cuanto a velocidad y a performance, que puede llegar a tener mayor performance, pero el problema no es para mí ese. A mí lo importante me resulta la licencia, la dureza de esa licencia que respete a la comunidad, porque si han tomado el código licenciado bajo GPL versión 3, me parecería que tendrían que seguir en esa tesitura. Si los tipos lo cambian, por algo es. Y entonces vos me preguntás, decís, bueno, ¿cambiarías el uso del sistema? Y si ellos no te dejan la libertad de volver a reinstalar las versiones bajo GPL versión 3 y te meten de prepo las versiones nuevas bajo una licencia débil, y sí, yo la verdad que no me interesa. Me parece que me pasaría tal vez a Debian, que es como la licencia madre. Perdón, la distribución madre, y seguir contando con el herramiental GNU. ¿Por qué? Porque si para mí fuese importante de motus absoluto la facilidad, y me hubiese quedado en Windows, que era más fácil. Entonces, estas cosas híbridas a mí me parecen que hay que llamar la atención sobre eso, sobre la conducta que uno tiene que tener al tema de usar el software y también, bueno, el peor caso de cómo consumirlo, porque si ya ahora el software no voy a ser usuario y voy a ser consumidor, y no, dice, tenés que abandonarlo y tomar un software que sí te permita ser realmente usuario o de hecho creador de ese mismo software. Y acá quiero recalcar sobre unas cosas que nos contó uno de nuestros usuarios de la comunidad, Ant, que él nos plantea también toda una serie de distribuciones que son tal vez derivadas de Ubuntu mismo, pero que ellos sí se toman el rol de incorporarle las versiones GPL versión 3 y de expungar todo el software que no cumple ese licenciamiento más purista. El caso de Triskel, GNU Linux, bien, que es como una especie de Ubuntu con un kernel Linux depurado de software privativo, que es por ahí demasiado extremo, pero yo lo probé y funciona bien. Tenía Hipérbola o Parábola existían, que eran como versiones también BSD o Linux, que hacen hincapié en mantener los licenciamientos GPL. Y bueno, son alternativas que son funcionales, que tal vez sean un poco más difíciles de utilizar, pero que bueno, yo a esta altura me parece que he adquirido un suficiente conocimiento, y no digo tal vez yo, tal vez más usuarios le pase lo mismo, y uno se plantee seriamente la necesidad de cambiar de distribución. Los que usamos Linux lo hemos hecho muy seguido. Yo en particular uso Ubuntu Mate, pero la uso de hace muchos años, pero he mutado entre distintos tipos de distribuciones. Y bueno, mirá, yo incluso antes de usar un Ubuntu de esas características, me parece que me pasaría a un BSD o a un FreeBSD, ¿no? Que tenemos acá, yo lo he conocido gracias a Texto Plano, de hecho.
Taro, ¿qué opinas? Cuéntanos que no sé si usas Ubuntu o alguna derivada.
Yo en lo personal sí soy usuario de Debian, pero en el trabajo utilizamos Ubuntu por justamente su amigabilidad con el usuario. Y entonces para la gente que no es técnica usamos Ubuntu y tenemos bueno una mejor experiencia del usuario. Pero en lo personal sí coincido con Perón de que sí, yo prefiero conservar la posibilidad O por lo menos que se note de que justamente estoy en un desacuerdo de que se vaya cerrando progresivamente el software. Realmente también considero que la comunidad históricamente ante estos cambios, digamos, de dirección, usualmente también suele forkear los proyectos y hacer versiones que sean más adecuadas a lo que uno está necesitando. Así que probablemente pienso que si se muestra que realmente presenta este cambio a la de las core utils a las creadas en Rust, presenta realmente una ventaja, probablemente la comunidad también cree una versión que sea GPL y permita continuar avanzando con lo que se vaya generando en el lenguaje Rust.
Bueno, en mi caso, hace tiempo que no utilizo Ubuntu. He utilizado Debian bastante cuando he tenido que recurrir a alguna alternativa. No me gusta para nada el cambio de Ubuntu, pero también, por otro lado, yo no utilizo GNU Linux mucho a diario. Utilizo Fedora por un lado, que no tiene mucho que ver con Debian y con Ubuntu, y por otro lado utilizo bastante OpenBSD, que es, por supuesto, tiene otro licenciamiento que es completamente distinto. Pero siendo Ubuntu versus, o sea, perdón, Canonical versus OpenBSD, organizaciones con ópticas completamente distintas, porque Canonical es una empresa con fines de lucro. Por ejemplo, OpenBSD, que es el sistema operativo en el que está basado texto plano, es una organización sin fines de lucro y que han probado durante mucho tiempo que ellos lo que quieren hacer es eso. Quieren un sistema Unix fiel a los principios que tiene su comunidad y no están tratando de hacer cosas nuevas. Sí, por supuesto, vienen de una tradición distinta a la de GNU Linux, pero lo de Ubuntu es un poco sospechoso. Entonces, de verdad, me interesaba saber qué es lo que opinaban, ya que gran parte de los usuarios de Linux saben mucho de la historia de GNU. Muchos llegaron a volverse fans de Linux gracias a GNU. Gracias al trabajo de Stallman, por ejemplo, de sus charlas, de todo lo que implica. Entonces, es un cambio bien interesante lo que está ocurriendo con Ubuntu y también toda la polémica que no alcanzamos a tocar acá, pero de, por ejemplo, el punto de vista que tiene Linus Torvalds, que quizás lo podríamos haber, quizás lo hemos tocado antes en podcasts más antiguos, de esto que hemos hablado del open source versus el free software o el software libre. Así que eso, yo les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de conversar conmigo sobre este cambio de Ubuntu. Y les espero a ustedes y también a nuestros oyentes para que en un próximo podcast podamos estar compartiendo otro tema interesante y contingente sobre tecnología. Sobre la comunidad de texto plano, también quería comentarles que Texto Plano sacó su revista, la revista de Texto Plano, que la pueden ver en nuestra página, texto-plano.xyz, donde hay un nuevo link hacia la revista de Texto Plano, que muy pronto va a sacar su segunda edición. Así que probablemente cuando ustedes oigan este nuevo podcast haya una segunda edición publicada. Así que les invito a leer los artículos y si son miembros de la comunidad también a que participen creando nuevos artículos para nuestra tercera edición, porque también podemos explayarnos acerca de muchos más temas y también dar rienda a nuestra creatividad. Así que están todos muy cordialmente invitados e invitadas a que participen y puedan disfrutar nuestra revista de texto plano. Y por cierto, todos estos podcasts están publicados en la página web podcast.texto-plano.xyz. Así que les esperamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente a Perón y Taro. Que tengan una gran semana. Hasta pronto.